escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la cadena que frecuentan los reyes, que hace llegar a las personas más interesantes y en las que tenemos la oportunidad de mantener la elegancia y el buen gusto. Porque sean cuales sean las noticias, internacionales, nacionales, una sonrisa, un saber estar, un algo hace diferente la jornada. Bueno, y de tejido de Chanel y toda en blanco, que es la tendencia de la temporada, y con un pañuelo de seda a la cabeza, por el viento. Llega Carmen Lomana. Buenos días, que no, que...
Buenos días. Es que, bueno, un pañuelo a lo Grace Kelly, ¿no?
Sí, sí, sí.
Atao, porque es que te lleva el viento. Atao,
como llevaban nuestras abuelas, pero que era propio de...
Y como doña Rogelia.
Sí, 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 por el viento. O sea, que también aquí
es que hace
mucho.
Horroroso. ¿Qué pasa? ¿Que tú no has salido a la calle?
Pero muy pronto, cuando yo llegué...
No había, a lo mejor.
No, esta mañana, primera hora, Paulete.
Vamos, yo donde vengo yo sí que era bastante... Había cubos de basura tirados por el medio de la calle. Sí, sí.
Mi perro era un perro volador esta mañana.
Ella se ha venido ya arriba, dice la cadena que frecuentan los reyes. No
claro,
sé qué.
Como está Carlos con don Juan Carlos en Abu Dhabi, pues date cuenta. ¿Qué otra cadena da estas minucias sobre don Juan Carlos?
No lo sé.
Pues no, pues claro, nadie. Nosotros tenemos esas confianzas.
Y además es verdad,
Claro. Diego González está con nosotros, Beatriz Pérez Otín, ya los habéis oído ambos desde primera hora de la mañana. Y el día es el que es.
Bueno.
Hola, buenas. Pues mira, tengo una pregunta para Carmen, y es que, bueno, ahora estamos llegando al fin de semana de San Valentín, el día más romántico, el día de los enamorados. Y quería preguntar, ¿celebra Carmen Lomana el amor cada día del año o es hoy especialmente romántica? ¿Y qué piensa de esto de San Valentín? Si puede ser pues una cosa divertida, un poco cursi o qué piensa. Gracias. Hola, buenas.
Yo no pienso que... No sé, a mí me encanta, yo soy súper romántica. Lo de cada día del año, pues depende a quién tengas al lado, ¿no? Pero sí... Porque quieres a muchos amigos, pero vamos, el amor a un hombre, a una mujer o a tu pareja, me gusta. Me gusta que haya un día donde poder celebrarlo y que te despiertes por la mañana y te digan, ah, feliz día de San Valentín y que te inviten.
¿Y te lo han dicho a ti?
Sí. Me lo dijeron ayer y hoy. Ayer por la noche... Antes de darme las buenas noches, y esta mañana me he despertado también.
Bueno, o sea, infiero que tienes un amor.
Bueno, sí.
¿Cómo que bueno? Sí. A mí
no me gusta hablar de eso. Bueno, hablando de amores, os quiero decir que ayer fui a ver la película de Cumbres Borrascosas. La primera vez en mi vida... que me he ido sola al cine, pero me parecía algo inconcebible ir yo al cine sola, nunca, ni de pequeña, ni de adolescente. Y ayer, como no había entradas en casi ningún sitio, porque han vendido todo con antelación, quería ver esta película, quería comentar lo que a mí me ha parecido.
Por favor, da tu opinión.
Es un poco
me ha
pastelada,
gustado
¿no?
mucho, pero lo que no se puede ver es una película... con la mente de Emily Brontë, que no me sale. Claro, y pensar que lo van a hacer igual. La película es una película maravillosa, gótica, romántica.
Fíjate.
Lo que menos me ha gustado ha sido la decoración de la segunda parte, porque parece un pastelón de Disney, ¿no? Sí, sin embargo, digo la decoración, sin embargo la primera parte está súper bien ambientada, pero cuando ella, es que no quiero, bueno,
destripar allí.
No, pero cuando ella,
no pasa nada.
Cuando ella, como lo digo, a ver, vive y se vuelve rica, pues hay la decoración de las casas, eso no era el siglo XIX en Inglaterra.
Es medio ostentoso.
No es cursi, es con unos dorados.
Barroco.
Muy barroco, muy no, de la época que era mitad del siglo XIX, casi ya terminando. Eso parecía más bien, pues, siglo XVIII, una cosa muy barroca.
Uy, ¿y eso?
Pero eso no importa, porque luego los paisajes fuera eran maravillosos. Estaba todo el día lloviendo, exactamente igual que cuando yo salí del cine y con viento. Pero me ha gustado mucho. Y para que te guste, yo creo que hay gente que no lo entiende, esa pasión que hay al final. Para que te guste has tenido que sentir y saber lo que es la pasión en el amor.
¿Y qué tal? O sea, ¿te ha parecido
y sobre todo prohibido? Un amor que es prohibido en ese momento.
Borrascoso.
Pero borrascoso. Pero sí. se habían deseado siempre, desde pequeña.
Yo, por lo que he escuchado, si eres muy fan del libro, no ves
la
película.
No puedes, es que no
porque
puedes.
Porque son dos historias, han cogido
porque
el título, han cogido nombres
absurdo,
de personas. Se han inventado
absurdo.
Una cosa, es lo que yo he leído. No,
ha
no la he
sido
visto.
Una,
o sea, quiero
totalmente,
verla como una película de amor.
Como una película
sí,
romántica y ya está.
No es
porque la directora y la que ha hecho la adaptación, ha hecho una adaptación completamente nueva.
Muy libre.
Y siempre que vas a ver a una película que hay un libro, siempre sales desilusionado. Porque estás esperando que cada acción, cada cosa que ves sea como en el libro, y no. Está
bueno,
inspirado en el libro.
¿Y la experiencia de ir sola al cine, qué tal?
Bueno,
¿vas a repetir?
Estoy contenta porque he superado algo que pensaba que nunca lo iba a superar en mi vida.
Hay mucha gente que va sola al cine.
Pero yo no,
pero
yo
no
nunca, no podía. Y sin embargo, bueno, me senté y dije, una cosa nueva más que hago en mi vida, que lo he superado.
¿Y qué tal la experiencia?
Y me concentré muy bien, me concentré muchísimo en la película. Pues si estás con alguien, siempre estás... hasta que terminó totalmente metida en ella. Y luego, ¿cómo es nuestro Jacob, el protagonista?
Jacob Elordi.
Es tan guapo. Tiene la cabeza un poco pequeña en proporción,
mira,
en proporción al cuerpo.
Tan curiosa. Sí. Es un poco cerilla.
Un poco, pero da igual,
Nos da igual,
parece,
vamos.
Tiene un body maravilloso. Ella está también muy bien.
¿Y eres
bien
de palomitas o no eres de palomitas?
No, no
te
gusta,
compraste nada.
No me gusta comer. No. Me gusta tanto el cine, me concentro tanto.
Bueno, pero un buen bocadillo de longaniza, pues te...
Eso a ti, que eres muy rústica.
Bueno, hay aquí una cosa que a mí me irrita especialmente y sobre la que incide el oyente.
Mira, a mí me da mucha rabia que cuando vas con tu pareja se note un montón que mira a otras. Pero vamos, descarado. Es que yo voy andando y pasa una chica mona, que también lo veo yo, y la persona que va conmigo se da la vuelta. O estamos en un bar y yo ya percibo, pues, una chica mona y me ando de arriba abajo y yo estoy hablando y se distrae en la conversación porque está mirando y yo me da mucho coraje.
Qué mal rollo.
Y yo me enfado. Y no son celos, es que digo, me parece una falta de respeto, ¿no? Hacia la persona que está contigo.
Sí.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Y cómo se puede evitar? ¿Y cómo se lo puedes decir de manera que lo entienda? No sé.
Pues chica,
¿tú qué opinas?
Yo, mira, lo tienes que decir directamente. Tú eres un mirón, se te están poniendo ojos de sapo que se te están saliendo ya. No, un respeto. Otra cosa es que tú le digas un día, mira qué chica más guapa viene por ahí, los dos lo comentáis. Pero hay hombres que son así, pero ese descaro ya de darse la vuelta, de que le estés hablando y esté mirando a otra, dices, ¿cómo lo puedo solucionar? Pues o cambias de novio o lo pones, a ver, con todo tu empeño
derechito.
Desde
luego yo es que le diría directamente, estás mirando a todas las señoras que pasan y a mí me molesta mucho.
Pues claro, eso le tiene que decir, pero a él le debe importar un comino, porque crees tú que no lo sabes.
Entonces ya sabes.
Pero hay hombres que son así, por eso le he dicho que o cambia de novio o lo educa mucho. Y tú misma.
Totalmente.
Bueno, mi marido era un poco así, ¿eh? Era un mirón.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, pero es agradable.
Tanto de girarse.
Le encantaba.
Igual, lo que se giren es que nos damos
sentarse
cuenta.
Sentarse con un amigo en una, yo qué sé, en un sitio donde pasaba mucha gente guapa, que podía ser, me acuerdo, Javier, con el amigo, con el marido de una amiga mía, se ponían los dos, su mayor entretenimiento era pasar a ver chicas guapísimas, se monan, y decían, no, ¿qué va? Si estamos mirando otra cosa, pero ¿qué va?
El mar.
Pues a mí eso no me gusta nada.
Pues
no,
a mí me divertía.
Pero es muy incómodo.
Pero conmigo descaradamente no lo hacía, te quiero decir. Porque es que yo, ¿sabes lo que haría? Otro consejo a esta chica, hacer lo mismo. Mira qué tío más bueno.
Sí. Eso es mano de santo.
Tal, y otra
sobre
vez.
Sobre todo si son más jóvenes y guapos que la pareja.
Mira qué estupendo, mira qué trasero tiene. Me encanta, voy a verlo bien. Y ya, te das la vuelta. Y ya verás, como le hagas eso dos o tres veces, o te está hablando y te dice, oye, que no me contestas, que mira, es que hay uno ahí guapísimo y tal. Pues ya, esa es la mejor, teafónica, forma de educarlo.
Estoy si es muy de acuerdo. Quiere. Aquí hay una pregunta técnica de estas de bodas, que ya vienen las bodas.
Quería preguntarle, una chica se casa, el novio lleva un traje azul marino. Yo pregunto, ¿el padre de la novia qué tipo de traje debe o puede llevar? ¿Puede llevar un traje azul marino también? ¿Un azul oscuro como el novio o parecido? ¿Puede, o debería mejor llevar otro color?
Bueno, normalmente si puede evitar ir igual que el novio, yo se lo aconsejo, pero tiene que llevar un traje oscuro, a no ser que el novio vaya de color blanco y sea en un sitio
caribeño,
como de verano. Pero se puede poner un gris oscuro, color oscuro, negro no, pero un gris oscuro o un azul diferente, ¿no?
Un
traje
tronco
oscuro. Marrón no, marrón no, porque es feísimo. Tronco hasta el chato. No, pues un traje oscuro que no tiene por qué ser azul marino. Y por último, tampoco quedaría
es que
tan mal,
¿no? No hay muchas opciones.
Es que no hay muchas opciones, yo estoy contigo.
Pero yo te digo, negro no, marrón oscuro es tampoco feísimo. Catetísimo. Pues mira, pues que se ponga lo que quiera, pero oscuro. Gris oscuro puede ser.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y otro señor o señora pide un consejo cremoso.
Quería hacer una pequeña petición respecto a que me pueda aconsejar una crema para el cutis graso, para mí, o sea, para hombre, porque tengo mucha grasa en la cara.
Ah, mira.
Pues mira, ahora hay cremas muy buenas para hombres. En general, los hombres tienen la piel más grasa que la mujer. Yo te aconsejo también una loción, un tónico, antes de ponerte la crema. Y hay lociones que, bueno, te van a hacer que no tengas tanta grasa en la piel. La crema, pues te vas a cualquier perfumería o almacén.
Farmacia.
Y farmacia. En farmacia también hay
muchas.
¿Tú
te las compras en la farmacia?
Sí, una para la, ¿cómo se llama?
La rosácea.
Dermatitis.
Sí, la compartimos aquí, Diego y yo.
Sí, efectivamente, en farmacia puedes encontrar alguna crema que te vaya bien y que tampoco tiene por qué ser muy cara. Son más caras las nutritivas, las de piel seca, que las de piel grasa en general. Uh-huh.
Mira. Aquí hay una pregunta, volvemos con lo mismo, que vienen las bodas y las comuniones.
Uy, esto, a mí hablarme de amores.
Para ti.
Que me
a ver,
encanta.
Quería que me dijeses qué opinabas de estas combinaciones de colores. Del color rojo con el naranja y del color marrón chocolate con el azul turquesa. Y luego aprovechaba para preguntarte también, tengo una comunión en mayo y el vestido es un vestido de manguita corta, pero estaba dudando entre un zapato cerrado y una sandalia. ¿Es improcedente poner el zapato cerrado en vestido de verano?
No es improcedente. Puedes llevar un zapato cerrado por delante y tipo sandalia por detrás, con una tira. Casi más bonito que enseñando los dedos. Depende los dedos y los pies que tengas. Pero vamos, que perfectamente puedes ir en verano.
¿Por qué te ríes, Diego?
Imaginando. Pues
claro, los pies que
tengas. Claro, es que es así. Tú una sandalia muy escotada y con tiras la puedes llevar si tienes unos pies pues muy bonitos y cuidados y con unos dedos que estén bien. A mí me quedan fatal, porque yo tengo los pies hechos puré.
La garra de nutria no.
No, eso nunca, porque yo me hago la pedicura y me cuido una barbaridad. Pero bueno, eso por un lado. Luego dices que llevas en mayo un vestidito de manguita corta y el zapato. Pues te puedes poner el zapato que quieras, siempre que no sea invernal, un zapato en un color nude, mejor que blanco, en un beige clarito, clarito, hay ideales. Y con tira por detrás, eso lo puedes llevar muy bien. Y luego, colores, colores.
Rojo con naranja.
Rojo con naranja, eso es muy Yves Saint Laurent. Si eres una mujer con mucho estilo, que sabes darte un aire, combinar esos colores, puede quedar bonito, pero es peligroso.
Uh-huh. Es muy llamativo.
Sí. Peligroso en ese sentido, que no se te va a ver, ¿no? A una comunión yo nunca iría con rojo y naranja, nunca. Iría con un color mucho más, pues con un color como la chaqueta que llevo yo, o un color azul pálido, o rosa, o verde manzana, algo, o un estampado ideal. En gasa,
pero discreto,
muy bonito,
más discreto.
Pero más discreto. Eso es como muy fashion. Luego, el color que me dices, marrón con azul turquesa, me parece ideal.
A mí me encanta.
La combinación.
Sí.
Preciosa, elegantísima y súper bonito.
Además, es interesante porque se inventó hace relativamente poco, ¿verdad? Quiero decir, para la gran multitud, sí. Yo recuerdo que apareció, pues yo que sé, hace 20 años, pero que sí. Lo recuerdo en el tiempo, sí. Cuando aconteció, ¿no?
Pero esas mezclas eran típicas de Saint Laurent. No tenía miedo a mezclar colores, pero elegantísimo. Luego quedaba muy elegante. Y desde luego el marrón con azul turquesa. Muy incluso bien. Llevas un vestido marrón, marrón chocolate, y te pones un collar de turquesas y queda maravilloso.
Yo creo que hemos evolucionado un poco respecto a los colores. Cuando yo era más joven, por ejemplo, te decían nunca mezcles rojo con rosa.
Rosa y rojo.
Nunca
mezcles
azul marino con negro. Y ahora son combinaciones que yo veo cada vez más.
Sí. Sí, mucho, mucho.
¿Verdad? Y el año pasado era el color marrón, si no me equivoco.
Sí,
según
el año pasado teníamos el color moca. Perdóname,
chocolate.
Hay que ser muy preciso.
Vale, vale.
Chocolate nada, moca, hija.
No, el chocolate no es el moca.
No, no.
Es más
chocolate
oscuro.
Es más oscuro.
Chocolate es chocolate.
El
moca es como café con leche oscuro.
El moca era el del año pasado y este año es el blanco. Pero además es un blanco...
Blanco
nube.
Blanco folio.
Bueno, madre vamos a hablar de zapatillas, que es más terrenal.
Buenos días, Carmen. Soy Pilar. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú cuando estás en casa estás con zapatillas o sigues con zapatos? ¿Es incorrecto estar en zapatillas? Y sobre todo, imagínate que estás en zapatillas y viene alguien a verte, una amiga, ¿eh? No digo que tengas una cena preparada ni nada, sino una amiga o un amigo, llaman a la puerta, tlin, ¿en ese momento te pones zapatos o puedes continuar estando en zapatillas?
Bueno, querida, depende cómo sean las zapatillas, porque si vas en pantuflas, te aconsejo.
La pantufla de cuadros
no.
Es muy abrigada.
Eso ya ni existe, Cristina. Eso ya ni existe. Yo me acuerdo que una vez de pequeña me compraron unas zapatillas de cuadros, de estas como de viejillo.
¿De pantufla? Bueno.
Mm-hmm. Muy cómodas.
Monté un pollo que casi se las tiró a mi madre a la cabeza y tenía como 6 años.
Ay, por favor.
Pero lo tengo grabado. Bueno, mira, en casa hay que estar con un calzado cómodo, plano, una bailarina blandita, pues poner algo que estés bien, mona. En casa nunca, normalmente vas con zapatos de tacón y es incómodo y no viene a cuento. Como una vez dije, que tampoco viene a cuento estar en casa con botas y recibir con botas a la prensa o a quien vaya a verte. Pero yo creo que hay cantidad de zapatos monísimos, más que zapato, tipo zapatilla plana. Ahora hay de terciopelo. Yo tengo mucho de terciopelo, que me encantan. Son blanditas y...
Y luego está la bota forrada de cordero con un rostro...
Sí, eso cuando vas al campo, pues te puede quedar muy bien.
No,
o invitas a una montería y déjate decir tonterías.
Configura animales.
Y entonces puedes estar con botas porque
no,
es una
pero
casa
yo
de
digo
campo.
La bota de felpuche, sí. Que tiene a lo mejor una...
Bueno, pero eso es la que llevas tú, que es muy rústica.
Sí.
¿Tú te imaginas estar en casa con una bota forrada de oveja? Aparte que te da la lipori. No sé dónde vives tú, querida, pero debe hacer un frío de narices. Bueno, y lo que decía, si viene una visita, es que tú en tu casa debes de estar preparada para abrir la puerta y no salir corriendo o no querer abrirla, ¿no? y luego ya si sabes que te va a venir una visita, pues a lo mejor te pintas los labios, te pones un poco más mona, pero tienes que estar siempre presentable. Ya sabéis, la película del cartero llama dos veces, si te llama una y no le abres y luego te abre la segunda, pues mona. No, no. Y zapatos, lo que se llama zapato en casa, no, en general. Otra cosa es que, por ejemplo, llegue tu marido a las 8 de la tarde a casa y quieras tomar con él una copa y tal, y te pongas un zapato un poco más vestido con tacón.
Es decir, en pijama no.
También, ¿sí? Un pijama de seda bonito.
Claro, que según que el ideal, pijama.
Según y según cómo sea el marido.
De cuadros.
Que le guste.
Claro. Y yo quería preguntar, ¿y calcetines? Porque yo, por ejemplo, a mí me encantan los calcetines.
Andar descalza con calcetines por casa, ¿no?
Eso es comodísimo, es una gozada.
Uh-huh. Pero según un poco estas ideas
pero
de protocolo...
Pero no está mal.
No está mal.
Hombre, o sea, para entre estar la... tú en tu casa con un calcetín mono y un pantalón amplio que puede ser de algodón, de seda y tal, un suéter, una camisa, vas muy cómoda y estás súper a gusto porque estás sentada en un sofá y si te apetece poner los pies encima... lo pones.
Calcetines con goma pero, para no resbalar.
Sí, eso es.
Sí, como más en la planta.
En la planta.
Ay, sí, con no. Ampollas silicona. De silicona.
Ya lo sé. Ya lo
para en las curvas no patinar.
Claro.
Cuando vas corriendo, que vas corriendo
que,
de los niños.
Es que vosotros debéis de tener unas casas de 1,000 metros cuadrados
sí, hombre,
patinando.
Vamos. No, pero claro. Vas corriendo a abrir la puerta y paca.
Las
¿sabes?
Curvas bien. Son peligrosas.
Vale. Bueno, a ver, una cosa es estar tú sola en tu casa o con tus hijos o con tu marido y estás mona pero con calcetines. Y además es muy higiénico, ¿eh? Porque yo en casa, en cuanto viene alguien de fuera a arreglar algo o a no sé qué y pretende entrar, lo primero que le pongo es unas calzas de plástico encima de sus zapatos.
Oh.
O le hago descalzarse, pero descalzarse no, porque no sé quién es, a lo mejor
es peor
todavía. Entonces le pongo calzas.
Oye, poca broma, una amiga mía lo que hace es que cuando llegas a su casa tiene, de cuando se casó, un montón de zapatillas de andar por casa, entonces te ofrece unas.
Claro, ese
llegas,
tipo.
Eso en el extranjero es muy habitual.
Hombre,
en Alemania, en Polonia.
En todo el norte de Europa.
En el este de Europa,
siempre.
Pero aquí
pues me encanta.
Yo
lo
encuentro muy
muchos
agresivo.
Números, ¿no?
Pero,
no,
es que
pero
no,
además es que a mí no me apetece ponerme zapatillas en casa ajena. Vete tú a saber.
Que va. Y lo que te digo es que vienen de la calle,
de
vete
hoteles.
Tú a saber dónde han estado, ¿no?
Bueno, pero es que te tienes que aguantar, pues pasas luego la mocha. vamos a ver, porque tenemos que hablar de muchas cosas, entre otras, dónde conoció Donald Trump a Melania.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Oye, qué semana de caídas y de sustos en el baile de la ópera de Viena. Sharon Stone ha sufrido un ataque de pánico y se ha ido. Y en España, Emilio Gutiérrez Cava ha sufrido una caída en las puertas del Teatro Bellas Artes de Madrid y han tenido que suspender la función. Empezamos por no, ambas cosas nos las
pero
puede contar
Sharon
Beatriz.
Stone, ¿por qué? ¿Porque se ha caído en el baile o por o la calle? ¿O
se sintió abrumada por el bullicio, la intensidad? Yeah. Del ambiente mientras estaba desfilando en la alfombra roja y tuvo que volver al hotel y recuperarse. A pesar del susto, Stone volvió al acto, ocupó el lugar en el palco que se le había reservado y demostró que el percance no le había impedido cumplir con esta cita, que era una de las veladas más importantes del calendario que tiene aquí en Europa. Durante la gala cuentan que deslumbró con un elegante conjunto en negro y oro, con una falda barroca de tejido brocado que evocaba los grandes salones imperiales.
Mira, hablando de
pues
la segunda
bien,
parte de Cumbres
bien.
Borrascosas.
Sí, bueno, un vestuario
y a Emilio Gutiérrez Cava, 83 años, ¿qué le ha ocurrido?
Se cayó el pasado 10 de febrero a las puertas del Teatro Bellas Artes de Madrid, antes de la función que está interpretando Galdós Enamorado. Es obligado a suspender la función, ese día al menos, y trasladarlo con urgencia al hospital, generando una gran preocupación entre sus seguidores. Según informó el productor de la obra, el actor se resbaló y se hizo una pequeña herida en la cabeza. Por precaución, el SAMUR lo llevó al hospital, allí le han hecho un TAC y le dieron puntos en la frente. Por suerte solo quedó en un susto y volverá al escenario el próximo 23 de febrero.
Es que en el Bellas Artes hay muchas escaleras, ¿eh?
Sí,
Te puedes caer con mucha facilidad.
Y ahora llegamos al capítulo de la nueva ilusión, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Y es que
eso es infumable,
afecta, la nueva ilusión afecta a Pepe Navarro, que tiene 74.
Hoy Pepe ya ha acumulado, tiene colección de ilusiones.
Ajá. Pues desde hace aproximadamente un año y tres meses, que tampoco es moco de pavo, sale con Verónica Schmidt. Uh-huh. A ver, ¿qué es esto?
Vamos a ver, ella es una joven modelo, ¿eh? Es una historia que hasta ahora se ha llevado con mucha discreción y que se ha conocido en un momento en el que el vínculo se va consolidando, ¿eh? Estas son expresiones que vamos añadiendo.
Primero va la nueva relación y luego
la ilusión y luego se va consolidando. Y vínculo.
Efectivamente. Bueno, Verónica Schmidt comparte con Pepe Navarro el interés por el mundo de la comunicación. Se define como modelo, influencer y presentadora de televisión y cuenta con más de 73.000 seguidores en Instagram.
Eso no es nada.
Bueno, a ver, son...
Que se lo digan a Lomana.
Pon a 73.000 personas una detrás de otra.
Nada.
¿Cómo que?
Va a llenar un estadio, ¿eh?
Internet.
En Internet no es nada. Hay firmas que te dicen o tienes 1 millón de seguidores como mínimo o ni siquiera te vas
no
a viajar.
No eres nadie, no eres nadie.
Pero hay firmas y firmas, claro. Depende de la firma.
Madre mía, es la
igual,
pareja.
La, niveles. Novia, vale.
La nueva pareja, entre comillas lo de nueva, ha disfrutado de escapadas a Ibiza, donde Navarro tiene una villa en la que pues suelen pasar tiempo juntos, ella aprovecha para realizar sesiones fotográficas, etcétera.
Qué idílico, cómo lo cuentas de bien.
Has visto, Navarro no había sido relacionado con nadie desde su ruptura con una empresaria llamada Beatriz en junio del 23, una separación que, según se contó entonces, fue bastante cordial. En su historial sentimental figuran dos matrimonios, con Eva Zaldívar y Lorena Aznar, con quienes mantiene una muy buena relación y tiene 4 hijos. Su relación más polémica, la recordamos, con Ivonne Reyes, marcada
relación. ¿Mm? Y más estupendo. Antigua es la relación entre Donald Trump y Melania, que habían asegurado que se habían conocido en 1998 en una fiesta del Kit Kat Club, donde se saludaron por cortesía y curiosidad mutua. Pero parece que no es así.
Pues no,
es que cuentan lo que quieren, ¿eh? O sea, en esa relación.
Pues según unos documentos del FBI y que recientemente han sido desclasificados, revelan que fue un asistente de Jeffrey Epstein quien presentó a Donald Trump a Melania, lo que contradice esa versión de que se conocieron en este Kit Kat Club en el 98 y que ese encuentro fue muy cortés y curioso entre ambos.
Pero ella piensa que es de un país del este muy pobre. Era muy pobre, ahora ya supongo que estará mejor. Y ella emigró.
¿Ella es húngara o de dónde es?
No, es eslovaca. ¿Eslovaca o eslovena?
Eslovenia. Y bueno, pues es que mira por dónde andaba con Epstein y todos estos. Pero claro, luego llevó a toda su familia cuando se casó con Trump, los llevó a todos a Estados Unidos, los colocó en el edificio, en el Trump Tower. Sí, y bueno, y todos felices, y por eso, porque si no dices, ¿cómo esta mujer tan estupenda puede aguantar a semejante? Bueno, que no quiero
hablar...
Bueno,
que ser presidente de los Estados Unidos, ¿eh?
¿Algo ganará? Sí, ya, claro.
Que tampoco es un ganapán.
Pero no debe... A ti te gusta.
A mí me gusta sobre todo el pelo. O sea, como lo de José Mota.
Yo lo noto.
Va y vuelve. Sí. Es un movimiento
Tiene un
dinámico.
Remolino ahí. ¿Y qué te parece el tanotán que se da en la cara?
El tono de piel.
¡Uy, qué maravilla!
Zanahoria.
Cuando éramos adolescentes, yo y tú, no sé, había una cosa que se llamaba tanotán. Y te lo dabas y te quedabas como una zanahoria. Y andábamos todas las niñas con la cara naranja. Mi madre se ponía mala.
Y con el cuello blanco.
Oye, el nombre Epstein está dando pánico. Y también a Sarah Ferguson.
Bueno, esa...
quiere que no la relacionen.
Siempre ha estado metida en todos los charcos peores.
La publicación de millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la vuelve a situar en el centro de la polémica al reflejar, pues eso, la estrecha relación que sí que mantuvo con el financiero condenado. Su paradero exacto en estos momentos es incierto, aunque hay medios británicos que aseguran que ha estado fuera del Reino Unido. Primero, habría pasado unos días en los Alpes franceses con amigos y después se habría desplazado a Emiratos Árabes. También parece ser que ha viajado a Doha, donde habría estado con su hija, la princesa Eugenia, que trabaja en una galería de arte. Y ahora la incógnita es, ¿cuándo vuelve? Y cuando vuelva, ¿dónde va a estar? ¿No? ¿Dónde va a vivir?
Ya no tiene la casa.
Ya
mira,
no tiene la
Sarah
casa.
Sarah Ferguson es una mujer tan divertida, tan encantadora.
¿La has podido conocer?
Claro, en Soto Grande, porque hubo una época que iba, había tenido ahí unos amigos y iba mucho, y en Marbella. Pero en su vida personal, moral, como si dijéramos, ha sido un desastre. ¿Os acordáis que estando casada con el príncipe Andrés, le hicieron unas fotos en la Costa Azul,
sí,
donde estaban chupándose los pies? Que a mí eso me da un asco, pero por lo visto es muy erótico.
El príncipe
según
Andrés
dice.
Y ella, dices.
No, no,
con
otro.
Un amante, ¿no?
Un amante americano, que no sé si sería de la pandilla de Epstein.
Por Dios.
Y estaba casada y fue un escándalo porque estaban en una tumbona y comiéndose los dedos.
Ay, por Dios.
Oye, que hay una gente noticia que me sorprende también. Resulta que Cayetano Rivera Ordóñez tiene una relación con Tamara Gorro.
Con una compañera mía de Antena 3.
Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es la nueva pareja?
Sí, Tamara Gorro, ¿no sabes quién es? No, ella ha trabajado muchísimo en Telecinco, en muchos programas, realities, todo esto.
Luego, estuvo casada con un futbolista.
Con un futbolista y se fueron a vivir a Rusia. Tenía un gran trauma porque no tenía niños. Entonces al final tuvo dos, no sé si eran adoptados o de ella, pero bueno, con mucho esfuerzo y complicación. Y es una mujer lista, o sea, tiene un...
Empezó en esto de mujeres y hombres, estoy leyendo en Wikipedia.
Sí, claro, claro. Y por
el
eso
dating
te
show
digo...
mujeres y hombres y viceversa. Diego, a ver si vamos tú y yo.
Pero...
Esto que yo veo que tiene
no, ella es muy mona, se ha arreglado
pasar
mucho.
Antes por el gimnasio, me parece, ¿no? Porque ahí están todos un poco...
Pero
por la peluquería.
Ella, que es una mujer...
Digo, que han salido del mismo molde todos.
Muy es muy encantadora y buena y tal, pero no es fácil, es complicada. Y él es complicadísimo,
Cayetano.
Entonces Dios quiera que esto vaya bien, pero me da la sensación de que no van a durar mucho.
Pero estamos
dicho esto,
en nueva
no
ilusión,
lo quiero
¿no?
ver. Sí, nueva
estamos
ilusión.
En el momento de la ilusión.
Pues
se han ido a Dubái con un grupo de amigos.
¿Qué dices, Diego?
Que tiene que llegar a la consolidación, vínculo,
claro,
esto
claro.
Y luego ya, si eso.
No, y previamente al vínculo, a la progresión, la progresa.
Pero
es que Cayetano tiene ilusiones continuamente, una tras otra. Con eso digo todo.
Y luego hay una última cuestión. Carlos III ha estrenado un documental. Este me encanta porque es absolutamente pintoresco. Sale en un documental cuidando sus jardines y atendiendo sus gallinas.
Uy,
y llama a su entorno Clackingham Palace. O sea, Clackingham Palace de clock, clock, clock.
Son ponedoras, entonces.
A mí me encanta Carlos III.
Bueno, pues
es el verdadero ecologista toda la vida y defensor del medio ambiente.
Pues apúntate este título, Carmen, Finding Harmony, de 90 minutos, realizada junto a The King's Foundation. Se presentó en Windsor en un pase privado y se define como un proyecto profundamente personal.
Pues a ver si lo ponen en Netflix.
En Amazon.
Vale, bueno, lo voy a ver.
Entonces, a lo largo de este docu, pues el rey viaja por diferentes continentes, comparte imágenes inéditas de su archivo familiar, como escenas pescando con sus dos hijos, Guillermo y Harry. Bueno, el mensaje central, tú lo has dicho, Carmen, el medio ambiente. Carlos III alerta de que estamos destruyendo constantemente nuestro...
Así lleva desde los años 70. Uh-huh. Es una de las cosas por las que le tengo una enorme simpatía. Sí. Y desayuno con unas tazas que me mandaron del sitio.
¿A ti te han mandado tazas?
A mi hija, ya ves.
¿Y tú tienes tatuajes, Carmen?
Son tazones de esos, del desayuno.
De cereales.
¿Tú tienes tatuajes?
Yo no, Dios me libre de momento.
No es
pero
el momento
nunca
ahora.
Se sabe.
Nunca digas nunca.
Si he sido capaz de ir al cine sola, que decía que jamás, cualquier día me veis llegar aquí tatuada.
Pues no, porque ahora vamos a tener un invitado que nos va a explicar que no, que hacemos bien en permanecer impolutas y vírgenes.
Total,
sí, sí. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Ya me está echando, oye.
You don't need